RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Las actuales circunstancias de la vida nos están reflejando que tenemos problemas grandes de comunicación, porque no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Y eso agrava la relación en pareja, la relación con los hijos, la relación en el hogar, en la familia, en el trabajo, la relación en el diario vivir. La comunicación es aprender que el otro debe ser escuchado y que si yo no comparto lo que él dice, le respeto lo que él dice, así no lo comparta, pero por solo respeto lo escucho. A veces lo que hacemos es escuchar para armarnos de motivos y comenzar a buscar pelea y comenzar a buscar cómo ser contestatarios. Hoy necesitamos un diálogo abierto, sincero, tranquilo, donde nos reconozcamos con las grandezas y con las debilidades, donde cada uno podemos aportar, donde todos podemos corregir, donde todos podemos mejorar, donde todos podemos aprender o desaprender, porque también es necesario reconocer que no nos la sabemos todo, que sí somos sujetos de aprender y desaprender buenos conocimientos y los malos conceptos que tenemos, hay que irlos desechando, hay que ir limpiando el alma, el corazón y la mente para volver a sonreír y para reconocer que el otro y los otros también son importantes en nuestra cotidianidad y que nos aportan cantidades porque no estamos llamados para vivir en este mundo solos y aislados de los demás. Comuniquémonos mejor con los otros.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Suelta el vaso. Durante una sesión grupal, un psicólogo tomó un vaso de agua y lo mostró a los demás. Mientras todos esperaban la típica reflexión de este vaso está medio lleno o medio vacío, el psicólogo les preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos, pero el psicólogo respondió, el peso total no es lo importante, más bien depende de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostengo un minuto no es problema, si lo sostengo una hora me dolerá el brazo. Si lo sostengo durante un día entero, mi brazo se entumecerá y se paralizará del dolor. El peso del vaso no cambia, siempre es el mismo, pero cuanto más tiempo lo sostengo en mi mano, este se vuelve más pesado y difícil de soportar. Y continuó. Las preocupaciones, los rencores, los resentimientos y los sentimientos de venganza son como el vaso de agua. Si piensas en ellos por un rato, no pasará nada. Si piensas en ellos todos los días, te comenzarán a lastimar. Pero si piensas en ellos toda la semana o incluso durante meses o años, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer algo. Moraleja, no olvides soltar el vaso. No permitas que el peso de las emociones negativas haga que tu vida se vuelva más difícil. Este peso solo te estará frenando de continuar en tu camino y ser feliz.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Un cordial y efusivo saludo a todos nuestros radioescuchas de este subprograma Barreras Invisibles. Continuando con nuestra nueva temporada de temáticas donde el aprender un segundo idioma es fundamental para el desarrollo académico, profesional y de alta competitividad laboral, hoy escucharemos una especial entrevista en inglés entre dos docentes adscritos al Instituto Virtual de Lenguas del CEAT Ibagué. Un tema que según Antonella Grandinetti, escritora y periodista argentina, nos dice, Saber un idioma extranjero es una diferencia que destaca dentro del currículum vitae, ya que las empresas necesitan gente calificada que pueda continuar las negociaciones con los aliados internacionales. En nuestra mesa de trabajo nos acompañan los docentes Jorge Hugo Hernández Villamil. Él es licenciado en lenguas modernas, especialista en enseñanza del inglés, con maestría en online education con más de 20 años de experiencia docente. También está con nosotros Jordi Camacho, él es licenciado en inglés y cuenta con una experiencia de 5 años. Por último, la docente Sonia Aguilera, ella es egresada de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la UNAD, con maestría en neuropsicología y educación, con experiencia docente por más de 10 años. En nombre del equipo de trabajo del programa Barreras Invisibles, agradecerles por aceptar esta invitación. Y continuando con nuestro tema, Colombian Experience Around the World, los dejamos con la siguiente conversación. Adelante, compañeros.
It's 8 a.m. and you are listening to UNAD Virtual Radio with me, Sonia Aguilera. In a few seconds, you will be joined by one of our magnificent tutors in Ibagué, Tolima. He is currently developing B-Learning, but he has taken time out to talk us about being abroad.
Hello there. Thank you for inviting me to tell you a little bit about my experience working abroad. My name is Jordi Camacho. I'm 28 years old and I'm part of INVIL, Instituto Virtual de Lenguas. I studied BA in English at Universidad del Tolima, and I had the opportunity to teach Spanish at an elementary school up north in Minnesota, also known as the Land of 10,000 Lakes. I still remember its beautiful landscapes in spring, which is my favorite season, by the way.
That sounds amazing, Jordi. I imagine the majestic nature. Interesting opportunity. But tell me, how about winter?
Well, the first time I saw snow, it was great. I was the happiest man on earth. I spent all the afternoon outside, but after 3 months, I was sick of it. It was freezing outside in December and January. 30 degrees Celsius below zero. Can you believe it? I remember driving to South Dakota and getting stuck in a snowstorm. We couldn't see clearly, so we had to stay in the vehicle. But I'm here, and I survived to tell you.
Well, Jordi, this is one of the challenging experiences you have to face when you are abroad. Now tell us about the contact with other people, with a new culture, with customs. Tell me.
Oh, interesting question. At first, I didn't understand why they were so kind to me. People wave at you no matter who you are. That was something that caught my attention, but I struggled to adapt to the American culture. I experienced culture shock after a couple of months, and I felt homesick. I missed my family, my people, and of course, the Colombian cuisine. You know, chicharrón, bandeja paisa, sancocho. I would like to tell you a story, by the way. I remember going to a restaurant by myself, and when I was given the check, I had no idea how much I should tip. You know, tipping is common in the United States. I was kind of nervous, because the waiter was standing by my side. So I immediately texted my host family and they sent me an audio clip saying, $5, $5 is okay. That was funny. The waiter was just looking at me like, is everything okay, buddy? Anyway, Over time, I got familiar with their customs, attitudes, and I ended up loving the culture and its people, of course.
Oh, Jordi, great. Now I know how to deal with these kind of situations. On the other hand, what piece of advice would you like to tell us?
I would like to answer your question with a Chinese proverb that says, to learn a language is to have one more window from which to look at the world. In other words, it helps you explore the world from a different perspective and culture. Aside from that, if you can communicate effectively, you'll have the chance to work there and improve your quality of life, you know. English opens doors.
Well, you're right, Jordi. Did you take any course? Well, I mean, you were in a different country. Maybe how teachers approach students to knowledge could be a bit different. So?
Yes, definitely. I had to take a course on language education in the United States, and I became familiar with the different teaching methods. I was also given the opportunity to put them into practice in the classroom setting. I learned something interesting about classroom management. You don't have to raise your voice every time there's too much talking. The solution to that problem is simple. Lower your voice, keep talking to those who are paying attention, and you will notice how those who are goofing around will stop to pay attention to you. I put it into practice in our Colombian context, where the average class size is 20 students, you know, and it worked. I've been reflecting on this topic and I concluded that to gain authority in a classroom, it's not necessary to raise your voice. You can, for example, use a call and response strategy. I clap twice and the students respond by clapping three times. And that means they need to be quiet.
Well, Jordi, what you said is really nice. Those strategies certainly help you manage a class effectively. This time, let me ask you, how you did to catch their ideas or hidden messages, jokes, humor? Tell me.
Interesting. I love that question. I would say that understanding their sense of humor was difficult. I remember going to pubs with some native speakers, and every time they told jokes, I tried to laugh, but the inner me said, "That's not funny at all. Why are you laughing?" You know, culture influences humor perceptions.
Are you planning to come back?
Yes. As I said before, I ended up loving that culture, and I'm planning to go back to work at a school and do a master's degree. That's my long-term goal. First, I need to work hard here to save money.
Jordi, what was the most relevant you have perceived about education? The most relevant thing you have perceived about education? I mean, the cherry on the cake.
Something I found interesting about the American culture is their concern to have a good quality of education. If you ever have the chance to go to an American school, you'll notice they're mostly given everything they need. I mean, books, tablets, sports equipment, snacks.
Well, I noticed you got a lot as a teacher, but what is the thing you treasure about being abroad?
Okay, being exposed to a target language helped me improve not only my pronunciation, but my lexical skills. Every time I talked to native speakers, I learned new words and slangs. I would say they were the main source of vocabulary, so to speak. Learning English at an institute is okay, but when you are in an English-speaking country, you learn colloquial expressions that can help you communicate more effectively. For example, I remember struggling to understand what my barber, an African-American guy, said, but I became familiar with his accent and slangs. As a result, our communication improved a lot.
Finally, I have one more question before you leave. I know you have a busy schedule. Can you tell our listeners some new words you learn up there?
Okay, let me think about it. Go with the flow. Go with the flow. That means don't try to control a situation. Relax. I learned that phrase from an American girl. We were having an argument, the atmosphere was tense, and then she said, "Go with the flow." And that worked. That worked. One more, to be on the same page. Like, we are thinking in the same manner. In Spanish, is estar en sintonía. And the last one, hit the spot to satisfy a craving or need. For example, this ice cream hits the spot. It's what I needed.
Awesome, Jordi. I'm taking note right now. I'm going to apply with my classes, okay? Thank you so much for being with us, Jordi.
Always a pleasure.
Bye.
En la anterior entrevista realizada por Sonia Aguilera y Jordi Fabián Camacho, ambos tutores del Instituto Virtual de Lenguas INVIL en la UNAD CEA de Ibagué, vemos una síntesis acerca de la experiencia que tuvo Jordi al vivir en Minnesota, Estados Unidos, donde enseñó español en una escuela primaria. En cuanto a la parte educativa, logró aprender estrategias para el desarrollo de las clases y notó cómo tienen la constante preocupación por la calidad de la educación, siempre tratando de tener los mejores materiales, los profesores mejor cualificados, la mejor alimentación, entre otros aspectos. De otra parte, el doctor Jordi tuvo varias experiencias que fueron muy gratificantes y de las cuales guarda muy buenos recuerdos, como ver la nieve por primera vez y la amabilidad de la gente. Aprender un idioma brinda nuevas perspectivas acerca del mundo y como parte de esa cultura en que se adentró Jordi, nos comenta cómo fue el hecho de habituarse a las propinas en los restaurantes, característica muy propia de los americanos y que en nuestro país no es usual. En conclusión, podemos decir que sin lugar a dudas, aprender inglés es importante, pero la oportunidad de estar inmerso en un ambiente en donde se hable ese idioma las 24 horas del día es invaluable, ya que da la posibilidad de aprender el lenguaje que se habla en la vida diaria, donde son utilizados gran cantidad de expresiones que solo los nativos pueden entender.
Agradecemos a todos los docentes del Instituto Virtual de Lenguas de la UNAD, SEAD y Ibagué, por haber aceptado nuestra invitación a esta su sección de invitado especial. Como reflexión final quiero comentar, todo el mundo sabe que tener un segundo idioma o hasta un tercer idioma es una catapulta a mejores oportunidades. Y en un mundo tan increíblemente conectado y indeteniblemente tan cultural, un segundo idioma, más que abrirte puertas, te hace más competitivo y te mantiene en la cresta de la ola, sea cual sea tu especialidad. Desde maestros de escuela hasta ingenieros, médicos u otras carreras, todos han podido comprobar que el multilingüismo construye una gran base de conocimientos, ya que es el primer paso para el desarrollo de una carrera con éxito. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la Universidad Nacional de Verte Distancia, SEAD Ibagué, así que sigan conectados en nuestro programa Barreras Invisibles.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
En tiempos de crisis y tiempos de pandemia es importante fortalecernos y cimentarnos en el amor por y hacia la familia. Ante determinadas circunstancias, recogernos y llevar siempre el lema que nos enseñaron desde niños en esas familias funcionales del amor, del afecto, de buenos patrones de comunicación, es el ideal que todos queremos. Por eso la invitación es a estructurar modelos de comunicación asertivos, a fortalecernos en aspectos del amor, a entender que todos manejamos formas de afecto de una manera diferente y distinta. No necesariamente desde la expresión gestual, hay diferentes maneras de poder manifestar, hay diferentes maneras de hacer entender al otro que se ama, que se respeta y que se acepta. Y es acá donde cada uno de nosotros tiene ese papel primordial y funcional como ente de familia. Ya sea cual sea la idea de familia que tengas, una familia de padre y madre, solo papá, solo mamá, solo hermanos. Pero es establecer esos buenos patrones y adecuados patrones de comunicación para poder fortalecernos y para poder llenarnos desde el amor. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica a la vanguardia de todos estos temas.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Hola, hola, mis amigos del programa Barreras Invisibles. Les habla Carlos Guillermo Mesa Mejía, docente investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECADMA. Líder del Semillero de Investigación Medioambiental Unadista CIMAU de la UNAD SEAD Ibagué. Hoy, en nuestra sección de Píldoras Ambientales y Ecológicas, abordaremos una temática muy importante enmarcada en la extinción de especies y la pérdida de la biodiversidad. Si bien la pérdida de especies llama nuestra atención, la amenaza más grave a la diversidad biológica es la fragmentación, degradación y pérdida directa de los bosques, humedales, arrecifes de coral y otros ecosistemas. Los bosques albergan gran parte de la diversidad biológica conocida en la Tierra, pero cerca del 45% de los bosques originales ha desaparecido como resultado de las talas emprendidas principalmente durante el siglo pasado. Pese a que ha habido cierta repoblación, los bosques de todo el mundo se siguen reduciendo rápidamente, especialmente en los trópicos. Aproximadamente el 10% de los arrecifes de coral, uno de los ecosistemas más ricos, han sido destruidos y una tercera parte de los que quedan podrían desaparecer en los próximos 10 a 20 años. Los manglares costeros, un hábitat fundamental de cría de innumerables especies, están también en situación de vulnerabilidad y la mitad de ellos ya han desaparecido. Los cambios atmosféricos mundiales, por ejemplo, el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático, solo agregan nuevas fuentes de presión. El debilitamiento de la capa de ozono permite que un mayor volumen de radiaciones ultravioletas alcance la superficie de la Tierra, donde daña el tejido vivo. El calentamiento mundial ya está cambiando los hábitats y la distribución de las especies. Los científicos del hoy advierten que incluso un aumento de un grado en la temperatura mundial media, si se produce abruptamente, puede ser de serias consecuencias para muchas especies. Nuestros sistemas de producción alimentaria también podrían verse gravemente perturbados. La pérdida de la diversidad biológica con frecuencia reduce la productividad de los ecosistemas y de esta manera disminuye la canasta de bienes y servicios que nos ofrece la naturaleza, y de la cual evidentemente sacamos provecho constantemente. Ello desestabiliza los ecosistemas y debilita su capacidad para hacer frente a los desastres naturales, como inundaciones, sequías y huracanes, y las presiones causadas por el hombre, por ejemplo, la contaminación y el cambio climático. Ya estamos gastando sumas enormes para invertir en casos de daños de inundaciones y tormentas. Se prevé que estos daños han de aumentar debido al calentamiento global. La reducción de la diversidad biológica también nos afecta de otras maneras. Nuestra identidad cultural está profundamente arraigada en nuestro entorno biológico. Las plantas y los animales son los símbolos de nuestro mundo y están preservados en banderas, esculturas y otras imágenes que nos definen a nosotros y a nuestras sociedades. Extraemos nuestra inspiración simplemente mirando a nuestro alrededor la belleza y el poder de la naturaleza. Si bien la pérdida de especies siempre ha ocurrido como un fenómeno natural, el ritmo de la extinción se ha acelerado de forma espectacular como resultado de la actividad humana. Los ecosistemas se están fragmentando o desapareciendo y numerosas especies están en disminución o ya extintas. Estamos forjando la mayor crisis de extinción desde el desastre natural que hizo desaparecer a los dinosaurios hace 65 millones de años. Esta extinción de especies es irreversible y, habida cuenta de nuestra dependencia en los cultivos alimentarios, los medicamentos y otros biológicos, representa una amenaza para nuestro bienestar. Resulta temerario, si no directamente peligroso, atentar continuamente contra el sistema que sustenta nuestra vida. Además, es poco ético causar la extinción de otras formas de vida y de esta manera privar a las generaciones presentes y futuras de opciones para su supervivencia y desarrollo. Espero que esta cápsula ambiental genere conciencia y responsabilidad social frente a nuestras acciones cotidianas. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en Barreras Invisibles.
Cordial saludo para todos. Mi nombre es Alexander Murillo Canizales, tecnólogo en imágenes diagnósticas y docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de radiología en imágenes diagnósticas. Hoy hablaremos de un tema muy importante y de mucha preocupación para muchas personas, como lo es la radiación y cómo nos puede afectar al organismo a la hora de tomarnos algún tipo de estudios con fines médicos. La pregunta que se hacen muchas personas es que si la radiación produce cáncer. La respuesta es que en grandes dosis la radiación puede causar daño grave a los tejidos y aumentar el riesgo de que una persona padezca cáncer más adelante. Las dosis bajas de radiación que se usan para los estudios por imágenes podrían aumentar levemente el riesgo de cáncer de una persona. Sin embargo, es importante considerar este riesgo en una forma objetiva. ciertos procedimientos médicos como las radiografías, las tomografías, radioterapia, pueden causar daño celular y pueden resultar en cáncer futuros. Sin embargo, los riesgos de cáncer en estos procedimientos médicos son muy pequeños y el beneficio de tenerlos es casi siempre mayor que los riesgos. Hablamos como beneficios todas estas clases de estudios radiológicos como diagnósticos y como procedimientos para para el tratamiento de algún tipo de enfermedad o alguna patología. Entonces es muy, muy importante tener en claro que esos estudios deben realizarse bajo supervisión o bajo orden médica y se deben de realizar bajo personal capacitado y el personal adecuado para realizar este tipo de estudios y así pues minimizar este riesgo de daño al organismo. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Otra pregunta que es muy frecuente es si este tipo de estudios es doloroso. La respuesta es no. Ningún tipo de estudio radiológico es doloroso. Unos son incómodos, pero no son dolorosos. Entonces es muy importante realizarse estos estudios cuando un médico los envíe y pues dejar un poco el miedo a realizarlos. Muchas gracias.
Píldoras inclusivas en Barreras Invisibles.
Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Barón, soy psicólogo, especialista en deporte y ejercicio. Actualmente estoy cursando una maestría de actividad física y entrenamiento deportivo. Y quiero hacer una breve explicación de lo que es la salud desde el componente psicológico, tomándolo desde algunas dimensiones, como lo es la actividad física, como es el ejercicio, como lo es el deporte y la recreación, enmarcado dentro de la Organización Mundial de la Salud, que habla de estas cuatro dimensiones y no habla de ausencia de enfermedad, sino habla de bienestar. Entonces, antes de dar esta pequeña reseña o esta pequeña información, sí es importante aclarar que la actividad física se denomina cualquier movimiento corporal voluntario que hagamos en nuestra vida cotidiana. Salir a caminar, sacar el perro a pasear, ir a la tienda, hacer alguna actividad lúdico-recreativa, estamos haciendo actividad física y tiene un beneficio desde la parte cognitiva, aumenta los niveles de serotonina, aumenta los niveles de endorfina y produce un cambio sustancial en nuestra percepción completa de nuestra vida actual. Ya si hablamos dentro del ejercicio físico, ya se habla con una periodicidad y con una regulación dentro de los días de la semana donde se debe hacer de una actividad ya prolongada con un tiempo predeterminado, pero no tiene el límite de competencia. Cuando hablamos de deporte, el deporte ya nos habla de una actividad totalmente regulada, de fines competitivos, donde aquí sí aparece lo que es el estrés y la ansiedad y unos factores inmersos como el estrés o el diestrés, que es la parte del estrés negativo y positiva, pero de igual manera que nos ayudan para nuestra movilidad continuamente. Así también hablamos de lo que es la recreación, y la recreación es necesaria. Nosotros somos niños, nos hacemos en nuestra etapa de infancia y todo lo aprendemos a través del juego. Aún en los modelos educativos actuales se está implementando algo que se llama la gamificación, que es aprender a través del juego, y no solamente se hace en etapas de neuroplasticidad o desarrollo cognitivo, o hablamos de etapas académicas donde se da todo el volumen de aprendizaje, sino hablamos en toda la etapa circunstancial o de todo el ciclo de vida, porque aprendemos de una manera lúdica, de una mejor manera, porque lo hacemos a través de un placer o lo hacemos a través del diestrés, y llegamos a una edad avanzada y también queremos hacer cierto tipo de actividades lúdico-recreativas que nos ayudan también a mejorar los procesos de memoria, de atención y de concentración. Entonces nacemos jugando y en nuestra última etapa, que es la etapa de la adultez, la etapa del adulto mayor, ahí también jugamos de una manera significativa para generar esos procesos. Pero ¿qué implicaciones tiene la salud? Muchísimas. Es más barato hacer actividad física, es más barato hacer deporte, porque las enfermedades crónicas no transmisibles tienen unos componentes realmente que están asociadas a lo que son las conductas sedentarias, a lo que es la obesidad, a lo que es el sedentarismo. Y generalmente hay un artículo escrito en el 12 de febrero de 1998 que dice que se articula en que cada 8 horas que la pasamos nosotros sentados estamos perdiendo una hora de vida por la actividad que estamos dejando de hacer. Mi invitación muy especial es que todos hagamos actividad física, que hagamos ejercicio, que nos recreemos y que hagamos deporte de alguna manera. Tienen muchas opciones. En este momento tenemos muchas opciones en nuestra vida cotidiana. Gimnasios, centros de acondicionamiento físico, lugares y sitios de entrenamiento para adultos, para mayores, sitios de recreación. Pero que buscamos ese tipo de actividades y que no nos vivamos inmersos en situaciones o complejidades de nuestro afán y de nuestra rutina o nuestra monotonía aprendida diaria, que nos aumenta todo lo que son la prevalencia, la comorbilidad de enfrentar situaciones fuertes en el tema de la salud, como las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, un saludo muy especial para todos. Por favor, hacer más deporte, hacer más actividad física, hacer más ejercicio, a recrearnos un poco más y a pensar realmente de que esta es la mejor medicina que estar tomando algún tipo de sustancias químicas que nos van a favorecer, pero que es más fácil prevenir y controlar después. Un abrazo para todos, les hablo Daniel Barón, muchos éxitos.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.